Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Si suena esta canción, entre otras cosas, es porque la tenemos acá a nuestra educadora somática, nuestra bailarina, nuestra amiga Natalia Pérez. Hola Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Facu?
Todo bien.
Sonia.
Acá estamos, muy bien, disfrutando de los alfajorcitos que trajiste, disfrutando del encuentro fortuito con tu prima Verónica Laurino.
A mí, yo disfruto mucho de leerla, también de escucharla.
Genera, es como, tiene, esa familia tiene el don de que cuando habla te pone en otra frecuencia. Y también tiene otros dones, porque yo suelo, a mí me gusta mucho leer, ahora estoy trabajando muchas horas, pero yo no conozco casi a nadie tan lectora como Natalia Pérez. ¿Qué manera de leer, Natalia Pérez? ¿Cómo haces para moverte tanto y leer tanto? ¿Cómo es?
Es como dice Charlie, mientras camina, ¿viste?
Es como dice Charlie García, el que no sé, el que no baila no piensa.
Pasa que me levanto muy temprano. No hora de grande, sino es una costumbre, ¿sí?, que tengo en mi biorritmo, y entonces no trabajo tan temprano. Entonces tengo unas horas entre las 6 de la mañana y las 11, que son como un terreno hermoso ahí de lectura y de moverme y de leer.
Qué lindo, qué sí. Lindo. Y bueno,
también
y
de ese horario me gusta, ¿te acordás que una vez habíamos compartido cómo está la intimidad a esa hora, ¿no? Claro. Como la ciudad todavía no arrancando, el silencio. Viste que otras personas lo disfrutan a la noche, eso, son más nocturnas y lo tienen a la madrugada, ¿no?
Claro.
Eso que estás diciendo tiene mucho que ver con cómo habitamos los espacios, porque quienes, lamentablemente en el mundo somos a veces privilegiados cuando debería ser un derecho, pero quienes tenemos un lugar para disfrutar de este momento, hacemos parte del lugar. Es como que no es lo mismo disfrutar de ese momento en tu casa que en otro lado.
Totalmente.
¿Cómo lo ves?
Ese vínculo con el espacio. Justo hoy cuando pensaba el tema, pensaba en esto de que cómo, bueno, lo empezamos a conversar el jueves pasado cuando les traía esto de Hunter Basser con respecto a, bueno, cómo pensar la casa como una extensión de la corporalidad y la ventana como ese lugar de conexión. Y cómo realmente el cuerpo no se puede pensar sin la categoría de espacio, ¿no? Y de tiempo y de espacio, pero sobre todo de espacio, ¿no? El cuerpo que ocupa una fisicalidad, un lugar, ¿no? Y en la misma definición es interesante etimológicamente cómo espacio significa como campo de carrera o un lugar extenso para caminar. Entonces, como en la misma definición de espacio, la que sale de la definición meramente del espacio geométrico, que dice que tiene tres dimensiones, esa más tradicional que a lo mejor vimos en la escuela, en la misma concepción de esa definición está el movimiento. Es interesante pensarlo como en la etimología ya se está pensando en un cuerpo en movimiento. Y hoy les traje un autor en particular que a mí me gusta mucho, que se llama Daniel Calmels. Es un psicomotricista, profe de educación física. Es una referencia para quienes nos dedicamos al movimiento y a la enseñanza del movimiento, al trabajo con infancias. Yo mucho tiempo trabajé también con infancias. Y él dice algo muy, muy interesante porque habla de él, de la topografía vivencial. Topografía vivencial, como el espacio, digamos, la espacialidad, más allá de su materialidad, tiene una cosa vincular con cómo nosotros lo vamos habitando. Por ejemplo, acá pasa algo particular, para no irnos tan lejos, acá en la radio. Esta radio tiene un tipo de espacialidad, ¿no? Está Tiago ahí detrás del vidrio haciendo unas señas, y es como de un lado hay un mundo que, ¿no?, que tiene que ver con lo sonoro y cómo eso se va. Del otro lado está Iván, esos lugares de transición, de entradas y de salidas. Y eso, corporalmente, a nosotros que estamos sentados en esta mesa, que estamos enfrentados o a veces tenemos el micrófono, todo eso, esa fisicalidad va componiendo con nuestros cuerpos y va haciendo una danza muy particular que para mí tiene que ver con cómo nosotros estamos y habitamos esto. Malo, esto de, bueno, esto emocional o vivencial, de cómo nos vinculamos, las cuestiones que conversamos, no es lo mismo conversar de estas cosas que de una noticia tremenda, qué sé yo. Bueno, todas estas cosas van haciendo cuerpo y espacio, van entramando ahí. Y él tiene una cosa muy linda, muy deliciosa, o sea, yo el libro se lo súper recomiendo. Él tiene un montón de libros, pero hay uno que se llama El espacio habitado, que es particularmente bello.
¿Calmels es argentino?
Es argentino, ajá. Sí, está vivo. Y da un montón de charlas, hay mucho material en internet, es alguien como muy accesible si uno quisiera hasta conversar con él. Y él en este libro habla, agarré algunos extractos, ¿no? Pero por ejemplo habla de los rincones, por ejemplo, dice los rincones en los interiores. Construir rincones son como espacios que se ahuecan. Por ejemplo, pueden ser en un rincón, en un rincón de una habitación, son espacios que no están en la centralidad, ¿no? Pero también pueden ser un lugar de refugio, como puede ser el hueco dentro de un árbol, un pliegue que invita a ser ocupado, ¿sí? Y después, bueno, esto de estar alejado del centro, por ejemplo, nosotros como personas, ¿qué lugares espaciales ocupamos? Claro. Centralidades, nos gusta estar al fondo de una charla, o sea, como ese lugar espacial que ocupamos en cada lugar, en el ámbito laboral, en el ámbito cuando vamos a una fiesta, habla un montón de la personalidad de uno, ¿no? Si uno realmente quiere pasar desapercibido, si es más tímido o más tímida, o tiene un espacio más central. Bueno, los espacios los feminismos también vinieron a contarnos mucho acerca de, bueno, la centralidad de los espacios o las figuras o los medios, bueno, etcétera. Como eso, digo, para poder pensarlo siempre que es una cuestión política, que es una cuestión relacional y que hace cuerpo, hace corporalidad, hace entramado vincular. Después le hablo, por ejemplo, del umbral. Es delicioso lo que dice el umbral. Dice, bueno, el umbral siempre es un lugar de frontera. Es un lugar que conecta la casa, la puerta, y ese lugar de pasaje, de transición. También, bueno, para los que son más jóvenes, existía algo que se llamaban los zaguanes, que era también un espacio.
Sin zaguanes, Manuel Puig no hubiera podido escribir sus
novelas. Exactamente. Era un lugar ahí donde se robaban besos cuando las cosas no eran tan sencillas. El acceso al cuerpo del otro no era algo tan, a lo mejor, había como más pruritos y momentos de usted. Era todo un tema entrar a la casa de alguien, buscar, bueno, ahora eso suena como un relato de realmente de otra época. Este umbral que tiene, bueno, ese carácter transicional, pero también el lugar, ese lugar de pasaje de salir a jugar, ¿no? Y esa conexión, por ejemplo, con la vereda. Lo que dice de la vereda es precioso. Dice, bueno, la vereda, que viene del latín facera, lo que da la cara, la faz de la casa, ¿no? Uh-huh. Como la parte de la calle más cercana a la fachada de la casa, ¿no? La vereda como ese lugar que acerca, conecta el cuerpo y la casa. Bueno, esto pensaba yo, las sillas en la vereda como lugar de espera, ¿no? Bueno, la vereda como heredera directa de los senderos y los caminitos, ¿no? El paso del hombre, el espacio que se le fue ganando a la naturaleza. Bueno, la casa como lugar, el espacio íntimo, el lugar de refugio, la hospitalidad. Levinas dice algo muy lindo sobre la casa. Dice, por ejemplo, la utopía donde el yo mora hospitalariamente, ¿no? Lo piensa la casa como una utopía, como algo también que hay que construir, que hay que pensar. Digo, bueno, él habla de la calle, bueno, cómo transforma la horizontalidad de la vereda en profundidad, porque dice cómo se empieza a perder la mirada, uno se para en la vereda, mira en una calle, una bajada, ¿no? Cómo hay algo de la mirada y de la espacialidad y de la proyección y de adentrarse, a conocer, a explorar. La calle como lugar del encuentro, pensaba yo, como lugar de la movilización, vamos a salir a la calle, ¿no? Las esquinas, las bocas de calle, ¿no? Hay nombres de cuerpos también ahí, ¿no? Como de corporalidad. Todo esto, bueno, los cordones, dice algo muy lindo, el lugar de cordón como la oscilación, un lugar de límite, pero un lugar de diferencia de altura, de conexión entre un lugar y otro lugar, ¿no? Ir hacia la calle. Yo lo que pensaba con todo esto, tiene, bueno, es precioso, es súper, él lo dice de una manera muy hermosa, muy, muy poética, pero todo lo que está entramando todo el tiempo en el libro es decir, bueno, cómo pensar los espacios que habitamos, justamente eso, como espacios habitados, como espacios relacionales y como espacios que se pueden transformar a partir de estas cuestiones, ¿no?
Y pensaba en varias cosas, voy a ir desgranando. Vos dijiste, esta radio tiene una oficina, no es una oficina, digamos, un lugar para la operación, un lugar para la producción, y este estudio, que quien no lo conoce, es inmenso, tiene muchos metros cuadrados.
Hermoso eso.
Hay un piano. Yo trabajé en radios donde el lugar del estudio era muy chiquito, la producción estaba en un pasillo y el operador estaba al lado de la producción. Y eso modificaba mucho los vínculos, cómo se daba el trabajo, cómo se daban, no solo el trabajo, sino los vínculos. Y eso me parece que tiene que ver con cómo el espacio también nos modifica.
¿Se acuerdan lo que hemos conversado con respecto a lo que fue el encierro en la pandemia y cómo era muy diferente estar confinado en un monoambiente o tener un espacio de balconcito, una terraza, ¿no? Para el trabajo lo mismo, esto que vos traes me parece central, ¿no?
Sí, además lo que es también esa figura que justo que estábamos en el caso de la radio, es como que también es interesante que en un mismo edificio, en un mismo lugar donde nos vemos todos, porque nosotros desde aquí del estudio lo vemos a Tiago, el operador, lo vemos a Iván, el productor, y a la vez cada uno está en su mundo, porque Iván, mientras escuche también, tiene que atender, no sé, la gente que viene, sube. Es como que estamos en un mismo lugar, y a la vez son realidades las de aquí, las de los las de la producción y donde está, totalmente distinto, se maneja, se puede hablar, por ejemplo, aquí no, solo
ahí
los
está,
que están al aire.
Ahí está algo de la corporalidad, claro. Por ejemplo, en aquel espacio se puede hablar, hacer chistes, gritar. Bueno, acá hay toda una dinámica con respecto a la respiración, el silencio, el aire, ¿no? La claro. Pausa, el momento en que, ¿no? Ahí está la conversación que sale al aire, las conversaciones entre el aire, ¿no?
Tal cual.
Y también pasa que uno a veces entra a un lugar y no sabes por qué, es más misterioso, pero decís, qué paz que tiene este lugar. Entrás a una casa, a un espacio, decís, qué lugar que te da paz, o a veces decís, qué lío esto, acá no quiero estar. Y no tiene que ver solo con la disposición de los objetos, es como ese, no sé, pienso en, me voy a hacer la intelectual que no lo soy, pienso en la cuestión del aura, ¿no? ¿Existe el aura de los lugares?
Para mí sí, mira, justo... Para mí lo que existe es esta proyección. Mira, Calmels lo dice súper lindo. Dice, el espacio habitado no es solo el espacio ocupado, no es solo el cuerpo y el movimiento, sino el cuerpo extendido, proyectado a través de la mirada, el olfato, la escucha, la actitud de nuestro cuerpo. Yo creo mucho en esa proyección. No sé si es algo de Laura, pero sí en esa cosa del cuerpo extendido, ¿no? Como la mirada, el clima, los colores, esas cosas que hacen cuerpo y hacen cuerpo vincular, ¿no? No sé si les ha pasado por ahí para mí es muy evidente que mi casa manifiesta bastante cosas con respecto a mi cuerpo. No sé si a ustedes les pasa, pero total. Yo, por ejemplo, puedo ver en cómo está mi casa, puedo ver ciertos rastros o ciertas cosas de cómo está mi ánimo, de bueno, a qué velocidad estoy viviendo, si estoy pausada o estoy más con poco tiempo. Y ahí hay algo en la materialidad de las cosas, que yo muevo o no muevo, limpio o no limpio. Todo eso, y bueno, y eso también con respecto al espacio público, que lo hemos también estado conversando un montón. Es importante tener esa responsabilidad, yo digo, ¿no? No es lo mismo uno cuando está en un espacio de intimidad o en un espacio a cuando sale al espacio público. Ahí me parece que hay algo de lo común a pensar. Tonucci, por ejemplo, decía que muchos años en la municipalidad lo consultaban con respecto, bueno, a las infancias y a las ciudades, y él decía, bueno, el problema de las ciudades es que las ciudades están sobre todo diseñadas dando mucha prioridad al tránsito y a los autos. Pero en realidad una de las cosas que proponía es que las infancias salieran a caminar, que las infancias son los peatones. Yo agregaría las infancias y la tercera edad. Yo haría para hacer un planeamiento de una ciudad más amorosa y sensible, decir, bueno, ¿pueden estas personas caminar? Un niño, ¿no? Alguien de 80 años. ¿Por qué lugares camina? ¿Cómo circula? ¿Cómo está pensado eso? ¿Qué sensibilidad con respecto a eso? ¿Hay lugar para sentarse? ¿Hay lugar para agarrarse? ¿Hay cómo esas cuestiones de la movilidad? De la arquitectura, incluso de la belleza, cómo hacen cuerpo todas esas cosas, ¿no?
Sí, de hecho cuando se habla de movilidad, en verdad se habla de movilidad en vehículos, sea particulares, transporte público.
Se prioriza un tipo de movilidad, que es un medio de transporte, que está muy bien, por supuesto, eso tiene que andar, pero digo, ¿qué pasa con nuestros cuerpos, no? ¿Y qué pasa con los cuerpos que se salen de la norma? Aquellos que van más lento, aquellos que necesitan asistencia, aquellos que son bajitos. Bueno, yo creo que lo que hablábamos con respecto a los barrios, ¿no? Parte es interesante cómo se piensa en que las intervenciones para mejorar la vida de un barrio tienen que ver con mejorar la espacialidad, con que un barrio esté conectado, tenga lugares de belleza, ¿no? Tenga, bueno, los servicios básicos, por supuesto, pero también cierta cosa que a lo mejor en los lugares, en todos lados pasa eso, ¿no? Los lugares de más centralidad tienen como más cosas resueltas con respecto a eso y las periferias no tanto. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con los cuerpos, ¿no? Por eso, esa me parece muy interesante pensar que no existe un espacio geométrico. Yo después también pensaba un espacio geométrico abstracto, sin hombres, mujeres, relaciones políticas, ¿no? Atravesado por todas estas cosas. Después pensaba algo muy, muy bello, cómo nosotros también tenemos el espacio cosmológico, digo, el cielo, lo importante que es, ¿no? Es un espacio que es donde nosotros posamos la mirada, la luna, el cielo, las estrellas.
Y lo llenamos de distintos sentidos. Para algunos y algunas, ahí están los signos que determinan nuestra vida.
O para seguir orientaciones, para otros está Dios, ¿no? Para bueno, esa es una espacialidad, ¿no? Es
la
el espacio.
La figura de las nubes.
La figura de las nubes. Bueno, todo eso hace cuerpo. Todo eso es parte de nuestro, cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo habitamos este mundo juntos.
Qué lindo escucharte, Natalia. Te voy a decir que no lo digo solo yo, aquí en el 341-511-1300, me había olvidado el final y así
es el
estamos.
Más fácil el final.
El final es el más fácil, bueno, pero en el 341 511-1300 tenemos mensajes. Buenas tardes, dice Sa. Hablando de espacio que dan paz, oírlos a ustedes es uno de ellos. Crean un ambiente tan cálido y respetuoso que siempre es un placer estar atentos a la siesta jugada. Gracias. Y también nos escribe Mechi. Buenas tardes, estoy escuchando el tema de ocupar los espacios públicos. Los baños. En el Museo de los Silos el fin de semana no funcionaban los baños y es un lugar cerca del río. Nos dice Mechi, está bueno también pensar esto, ¿no? Quien piensa en el espacio y no se ocupa de... A mí, que soy muy caminadora, ahora menos, pero siempre he caminado mucho los parques, siempre me llamó la atención que quien piensa en el espacio público no piense que hacen falta baños. ¿Qué son? ¿Personas que no van al baño? No entiendo. ¿O que no habitan el espacio público? ¿Cuál es ahí la cuestión, ¿no?
Claro, claro. También esto que está pasando con respecto a la seguridad, inseguridad, la violencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo poder pensar esas variables? Porque me parece que yo, por lo menos, no sé cómo lo piensan o lo viven ustedes, he vivido en estos últimos años un retraimiento del espacio del espacio público. Claro. Siento que hay un montón de cosas que antes sucedían en las veredas, que antes sucedían en los barrios, claro, que ahora, bueno, por una cuestión de miedo, de precaución, a veces como para calibrar, porque creo que a veces en algunos momentos es excesivo. Por ejemplo, ya nos queda como la reacción, ¿no? Decir, bueno, es algo para pensar. Yo creo que es algo para pensar y para problematizar, ¿no? Sí. Sí.
Sí, cómo nos han ganado. Uno dice a veces, nos ganaron el espacio público. Es esto, justamente, no poder salir por temor, en este
Exacto.
caso.
Exacto. Por ejemplo, yo vivo en una cortada que tiene la particularidad que es un pasaje sin salida. Entonces, extrañamente, está dentro de la ciudad de Rosario, está muy cerca, es en el barrio Gote. Tiene como un microclima que, como no entran los autos más que de los vecinos, se ven escenas que yo antes veía cuando era más chica, más extendidamente. Juegan los niños al fútbol, pelotean, hay niñas jugando con las muñecas sentadas en el cordón. Hay como unas escenas que yo no me daba cuenta, veía algo raro cuando ni bien me mudé. Y claro, yo pasé de vivir en el centro a vivir ahí y noté un cambio, ¿no? Claro. Son todas cosas para, me parece, para pensar, porque hacen cuerpo. Uh-huh. Todas estas cosas hacen cuerpo. Y nosotros, y a la vez, o sea, nos inciden a nosotros y nosotros también podemos incidir en esa construcción espacial, vincular.
Este programa se ha terminado, porque claro, cuando hablamos con Natalia Pérez, el tiempo nos pasa volando, el espacio se agranda, realmente se parece que tenemos mucho más espacio y mucho más tiempo, pero quedan 4 minutos de programa, Natalia Pérez.
No lo puedo creer.
Yo tampoco. Y sobre todo le tengo que pedir disculpas a Mauro Jasprisa, acá toda la responsabilidad es mía, Iván me odia, vos sabés que Iván Rachiti me odia, ustedes lo sabían, Facundo Paredes se ríe. Y bueno, y ya mañana vamos a estar en Veda, Tiago Moyano Funes pondrá música. No vamos a estar en este estudio, mañana la espacialidad va a ser otra. Vamos a habitar un espacio histórico de la ciudad. Vamos a hacer el programa especial desde La Vigil.
¡Ay, qué hermoso!
Estás invitada, Natalia Divino, Pérez, porque encanta. De 13 a 15 la siesta jugada se traslada a el espacio que hoy ocupa un proyecto popular, pero que tiene una historia de haber sido el proyecto de cultural de cultura popular más importante de América Latina, donde pasaron cosas que todavía cuando las leemos nos fascinan, no las vivimos, pero cuando las leemos, cuando vemos los libros que así se editaron. Así que mañana tenemos, sí, es hermoso, vamos a hacer un especial desde la Biblioteca Vigil, allí Alem y Gaboto, y siento que ahí también el espacio nos va a contar mucho de cómo un grupo de vecinos que en 1959 hicieron una vecinal, terminaron construyendo editorial, escuela, observatorio astronómico, biblioteca con miles y miles de volúmenes y la posibilidad, teatro, el teatro más hermoso de América Latina en ese momento, y la posibilidad de construir horizontes mejores para toda una población.
Qué visión de lo común ahí, ¿no? Claro. De lo comunitario, ¿no?
Totalmente, qué visión de lo colectivo. Así que mañana vamos a estar ahí y lo sumo a esto del espacio habitado, porque vamos a ir a habitar un lugar donde el proyecto colectivo es lo más importante. Ya vamos a estar en Veda, pero lo decimos hoy, que siempre tenemos que apostar a lo colectivo. Tenemos, cada una hará lo que quiera, pero en este programa elegimos lo colectivo. Natalia Pérez, gracias por venir.
Gracias a ustedes. Nos vemos.